It's 1,000 leagues from here to the wall, and winter is coming.
Todos los valedores deben morir. Valedor Morghulis. Con Mario Flores.
I'm not sure what I've done to offend you.
Y Toño Semperi.
Madness. Madness and stupidity.
Parecía que no, pero se hizo Valedor Morghulis, Mario Flores. ¿Cómo estás?
Así es, Toño Semperi, muy contento. Yo estoy con unos aritos en los ojos que ya sabes, problemas de elderly millennials. De me van a estar viendo con foquitos en los ojos si es que están viendo esto en vivo.
Sí, todavía no sabemos si lo vamos a subir con cámara y video. Lo que pasa es que estamos todavía en proceso de readaptación. Para quienes no lo sepan, quienes viven debajo de una piedra, como se dice por ahí, yo ya no estoy en México, estoy en una sede, en reconquistando el sur de Texas para nosotros los mexicanos. Pero, pues como tal, ya no tengo el finísimo estudio a la mano, tengo que adaptar cada recámara de huéspedes que tenemos. Se convierte en el nuevo finísimo estudio, ya vamos en la segunda iteración del mismo, de este lado. Ya estoy en proceso de ver un local y todo para montar un estudio en forma acá, pero pues es como todo nuevo negocio y como toda nueva empresa, requiere nueva ropa y nuevos fondos y nuevos emprendimientos, pero creo que va a jalar bien. De momento estamos aquí, están escuchando lo que es Valedor Morghulis para la segunda temporada de La Casa del Dragón. Así y Mario, pues, a ver, tú quiero, obviamente, no vamos a dar la recapitulación de la primera semana, de la primera temporada, ni mucho menos, pero siento que todos veníamos con unas expectativas enormes para esta segunda temporada, ¿no?
Sí, completamente, pero yo creo que lo están cumpliendo bastante bien. Yo creo que yo soy un cliente satisfecho, Toño. Primero que nada, por tener tus ojitos otra vez en la misma pantalla que uno. Saludcita, ya son las 12 del día, ¿verdad? Ya
se no, pero estoy tomando un fresísima Mountain Dew, sabor Freedom Fusion.
Pues bueno, primero que nada, bendito los ojos de verte otra vez y bendito los ojos de leer a la banda que nos estuvo diciendo qué pedo no van a grabar Valedor Morghulis. Primero que nada, un agradecimiento muy especial a esa gente que pues por eso nos pusimos las pilas, porque pues todos hemos andado con mucho movimiento, tú con cambio de tierra, los dos con cambios en la vida fuertes, pero pues aquí estamos y precisamente vamos a empezar a platicar de cómo vemos Casa del Dragón con tantos cambios después. Es maravilloso los cambios que hubo de la primera temporada para acá, o sea, dos años que fueron para ti, para mí, muy fuertes, buenos, malos, pero fuertes. Sí. Y los cambios, hace rato estaba viendo justo ahorita en Twitter, nunca le voy a decir X, que hace 8 años salió por primera vez el capítulo de Game of Thrones, The Winds of Winter, cuando Cersei se venga de los mochos estos del High Septon y hace volar todo eso. ¿Cómo pasa el tiempo? Primero que nada, Toño.
Sí, o sea, de repente es de esas cuestiones como cuando escuchas esos factoides de hay la misma distancia de ahorita a 1981 cuando se estrenó tal película que la que había en 1981 a cuando inició la Segunda Guerra Mundial. O sea, de esos factoides que dices, ay, güey, o sea, la matemática no deja de sorprender. Pero aquí creo que fue tanta la espera y bueno, en el Inter tuvimos esa huelga de que hubo en Hollywood con los autores, etcétera. Y de alguna manera como que sí pegó, porque pasa lo que pasa en toda reanudación de una serie que se toma su tiempo, digamos, para la segunda temporada. No sé si te pasó a ti, Mario, pero la serie empieza en el episodio 1, empezó en The Wall, ¿no? Ahí en el muro, ahí con la presencia de este Cregan Stark, este joven miembro de la familia Stark, hablando con uno de los príncipes, De los hijos de Rhaenyra, que es precisamente con
Jake.
Son Jake, ¿no? Son Jake y Luke. Jake es el mayor. Y a mí lo que me sucedió es que no reconocí a Jake, mano. O sea, de repente lo veo con
esos... dio el estirón, le sentó.
Dio el estirón, le salieron risitos. Así lavaron con shampoo crece.
O sea, aquí sí hubo una cosa medio rara porque, pues, en el universo, en la serie, nada más pasó una semana. O sea, menos de una semana. Pero en la vida real, pues, sí cambió. Se le quitó el baby fat a este güey. Le hicieron un corte de pelo más chido.
Extensiones, y extensiones.
Sí está apuesto el chavo y no deja de ser un Targaryen. O sea, no deja de ser medio Targaryen y por más que tenga el cabello negro y todo, sí tiene, pues, congelose. Los rasgos finitos, finitos. Muy apuestos los dos, muy apuestos. Seguramente hay mucho fanfiction que, que hombre, se ha escrito hombre. Con esa reunión, ¿no? Con
por supuesto.
¿Es esto el frío lo que siento? Sí, mi príncipe, pero esto es apenas el invierno de la primavera, compa, porque pues, esto aquí, no, cuando venga en invierno, no, pero pinche frío, pero véngase para acá y yo lo caliento.
Ahora, sin joterías, pero vamos a doblar la rodilla los dos.
Ay, qué horror.
Qué horror. Bueno, pero sí, es una cosa curiosa. Ahora, tiene esos detalles pequeños como diciendo, es ese recall, sí, aquí los Stark somos los protectores del norte. Y bueno, sí, pues estamos dispuestos a ofrecer apoyo, pero como que nuestra prioridad es el muro y lo que venga del otro lado, y saben que nosotros estamos aquí por nuestro lado. O sea, sí hay una cuestión de sí vamos a cooperar, pero siempre mostrando ese gran espectro de la historia del Winter is Coming, que es como una constante, al menos en esa tierra, ¿no? Es como dicen, cuando vas a Mérida y todo el mundo te habla del clima, pues allá en el norte siempre todo el mundo está hablando de que Winter is Coming, no saben cuándo, pero ahí viene el pinche invierno.
No, y sí llegó y llegó mal, y eso es lo que a mí me rompe un poco el corazón de esa escena, porque ese gran setup que siempre tuvo la amenaza del más allá del muro, aquí lo vuelven a hacer súper bien, ¿no? Le dice Nick al señor Stark, ¿y qué hay más allá? Si no nada más son salvajitos y frío. La muerte. No mames, es que esa es una de las grandes oportunidades perdidas, desperdiciadas de la cultura pop. El muro era una cosa maravillosa, el norte era, pues, una metáfora, si quieren, del cambio climático y todo, pero era la muerte, era una cosa súper buena que se sobrevendió y no lo supieron ejecutar en la serie, y al escritor ya no le importa acabar eso. No,
ya, pero dijo, ya saben que... Ya,
ahí sí eso. Derramé unas lágrimas de fan por lo que pudo haber hecho, haber sido, porque sí es una cosa que sí te mueve. Cuando este universo está bien escrito, sí te mueve. Y eso, ese dialoguito en el norte, ese atisbo al norte, que yo creo que no lo vamos a volver en esta segunda temporada al norte, más que pues ya a lo mejor los norteños alcanzan a llegar, pero no vamos a volver a regresar al Beyond, ¿no? Y pues una lástima. Una lástima, de verdad.
Sí, lo veremos, yo creo que en el marco de alguna discada o algo especial que se haga por allá, pero sí me llama la atención un poquito el tema de pues esa mención de aquí ni los dragones se atreven, viejo, ¿no? Así como, ay, güey, o sea, sí, el norte y más allá del muro sí es de respeto. Pero también me gustó ese tema de, bueno, vamos a mandar a nuestros Greybeards, ahora sí que a nuestro batallón senior, que tienen sus edades, pero tienen sus métodos, ¿no? Les cuentan largas historias que no llevan a ninguna parte, como cuando estaban en el pueblo de Poco Loco.
Se aburren a muerte y dicen, en mis tiempos no estábamos todo el día en el TikTok, matábamos. Pero sí son rudos los norteños, no importa.
Sí, no, y el hecho, a ver, de que te vayan a mandar 2,000, y el otro como dice, a ver, se van a agradecer porque se ve que van a, esos 2,000 se van a rifar duro. Te habla mucho del tema también de que se nos olvida de repente que los guerreros del norte sí eran cosa aparte, ¿no? O sea, eran gente muy, o sea, sí se moría en la raya, ¿no?
Sí, se maneja siempre que uno del norte vale a 10 del sur, o 5, sí, sí, ¿no? Sí. O depende, o si estamos hablando de Casimiro, no, tú eres nada más. No, Casimiro, eres un huevón, ponte a trabajar, cabrón. Oye, ¿tú leíste el libro?
Sí, por supuesto.
Yo también, y eso es un punto que yo quiero abordar. Está siendo muy libre la adaptación y yo creo para bien.
Sí, totalmente.
Porque el libro, o sea, es un compendio de las historias, pero siempre George R. R. Martin dice, bueno, esto es un narrador poco confiable.
Unreliable.
No es como confiable. Game of Thrones, que había un narrador omnisciente y que se platicaba todo desde el POV, desde el punto de vista de los personajes principales. Ahí sí era de la boca del lobo, literalmente. Aquí siempre te aclara George R. R. Martin que las fuentes son un bufón que se llama Mushroom, honguito, que es bastante abusado, pero que como que te lo dice George R. R. Martin, ¿no? Siempre le echa mucho de su propia cosecha y mete muchos chistes de Polo Polo. O sea, le mete como mucho picor candente. Entonces no es tan confiable. Y el otro narrador, me parece que es el Meister Orwell, que es el de color serio, que ahorita está en el consejo de Aegon Targaryen II. Pero ahí desde el principio no podemos confiar en que el libro sea la palabra absoluta. Entonces la serie quizá es como realmente pasaron las cosas. Lo digo porque hay gente, ya sabes, clickbaiteros siempre, que están diciendo, no, es que le quitaron todo el colmillo a la historia de la casa de los Targaryen porque cambiaron, por ejemplo, lo del niño, ¿no? Lo de queso y sangre y queso, de lo cual vamos a platicar después. Pero yo estoy muy a favor de la adaptación. Primero que nada, y ya me voy a callar, perdóname. Muy contento con el producto que nos están entregando. No le noto la huelga de escritores. Lo siento firme, lo siento. Hay quejas de que va lento, sí, va un poco lento. Pero ya cuando empiezan los putazos no nos la vamos a acabar, siento
sí,
yo.
Sí, a ver, creo que las temporadas de Game of Thrones empezaban con algo. Generalmente el primer capítulo era una cosa así donde te enseñaban como dónde están las piezas en el mapa. Y qué está haciendo cada quien. Y de ahí partían esos signos argumentales. Yo también estoy muy contento. Yo siento que en términos de lo de la huelga, lo único que tenemos que decir es, bueno, el retraso en la producción para decir, porque esto iba con ritmo para estrenarse casi a principios de este año. Y digamos que llegó como hasta la mitad. Fuera de eso no tengo ninguna observación a la mala. Siento que todo el tiempo que le ganaron fue tiempo bien aprovechado. No se diga que a nivel de diálogos y del material base, esto está en un nivel muy superior a cosas que estamos viendo de otras franquicias. Y
sin embargo, lo están. Star Wars, ya.
Sí, no, y déjate eso. Ahí viene la segunda temporada de Ring of Power, ¿no? Pero bueno, pero fíjate que creo que debe estar contento la gente de Max, HBO, porque creo que están reflejando que los valores base de Game of Thrones se están respetando, pero ahora sí con una supervisión quizá más seria en cuanto a dónde vamos a llevar la historia, porque sí, no sé si tú has vuelto a, no sé si has revisitado Game of Thrones. Yo lo volví a ver con mi señora que no lo había visto, y sí, o sea, ya te pones mucho más mucho más crítico, digamos, y sí te das cuenta de las enormes carencias de las últimas temporadas, y fue precisamente por no prever de que este gran fenómeno tenía piernas para mucho tiempo más y como que le dieron un cerrón de pecero de, bueno, ya muere, ¿no? Ya. Sí, y aquí no se nota así, ¿no?
Ándale, sí, echaron fierro. No, yo creo que Max sí aprendió varias lecciones buenas de esto, ¿no? Primero que nada, a ver, cabrones, me vas a explicar primero cómo va a estar todo para que no vaya a haber ninguna mamada. Punto número uno, tiene la ventaja de que ya está escrito todo esto. Sí, sí, o sea, poquito, pero sí, es poco el texto que está escrito, pero ya hay un canon de que sabes cómo va a acabar todo y hay mucho espacio para moverse ahí. Punto número dos, creo que los showrunners son mucho más maduros que Benioff y Weiss. Sí. Que, o sea, iban bien y luego, pues sí, la cagaron bien cabrón, ¿no? Un poquito por arrogancia y un poquito por sí problemas técnicos ya de no mames, ya estamos agotados. Pero esta vez creo que se lo están tomando con todo el tiempo y la importancia que merece el caso. No se ve nada chafa. Y también el casting es superior. Los actores son todos increíbles que incluso llegar al nivel de que en el último episodio vimos que los dos gemelos Brennan realmente actúan chingón y realmente ¿sí? le entran a los madrazos ellos.
Eso sí tengo dicho ahí un ligero tema en el cuando hablemos de seguro. Ahora, pregunta, hablamos ahorita de los dos episodios de una vez, dividimos uno y dos.
¿Qué te parecería, amigo, que primero platiquemos nuestras impresiones en general de los personajes?
Va, me late.
Así en general, sí, porque ¿cómo ves a...?
Mira, en general creo que siento que se respeta esa jerarquía que tenías de Daemon, es un cabrón. Rhaenyra, tiene esa cuestión de, pues es que lo justo es lo justo, ¿no? Pero la encontramos al inicio de esta temporada como una madre afligida, ¿no? O sea, literalmente en todo el primer capítulo solo tiene una línea y es que quiere a Aemon Targaryen, o sea, que le den a Aemon Targaryen, ¿no? O sea, así que un hijo por un hijo, ¿no? O sea, quiere cobrársela directo. Y hay quien se lo toma muy literalmente, ¿no? Entonces dice, bueno, pues dijo un hijo por un hijo. Eso dijo, ¿no? Usted pidió, ¿no?
Pero además Aemond es su medio hermano.
Exacto.
O sea, entonces sí Fue, Eamon dijo, Damon realmente la escuchó y dijo, ¿qué dijo? No sé, algo de matar bebés. Va, ok, va, matar bebés. A huevo, eso me gusta mucho.
O sea, el tema es matar bebés. Pero por el otro lado, te voy a decir que el resto del elenco sigue siendo, Rhaenys es tremenda, Corlys Velaryon, sí, que lo vemos ahí todo choleco de que en la temporada anterior, pues ahora sí que fuera de pantalla le dieron en su madre y alguien lo salvó.
Güey, el chavo que luego ya sale con Alvin, su hermano.
Exacto.
Sí. Adam y Alin, creo que se llaman, sí.
Sí, y llega como a decirle, no, pues qué paro me hiciste. El otro, no, mi rep, pues para eso está uno acá.
Pero sí estuvo fuerte porque ahí en esa escena están limpiando el barco y se ve que así quitan, la sangre no salía y sí era de cubetadas de sangre. No,
o sea, estuvo... a ver qué, es como decirle, y, o sea, no quiero imaginarme cómo quedó el otro barco, güey, porque sí le pusieron una santa putiza. Oye,
fíjate que te quiero decir que ahorita que hablamos de sangre, siento que esta temporada le han bajado un poco a la sangre y está bien, o sea, no me quejo. O sea, no, realmente sí. Yo no necesito ver una escena, yo creo que nadie, una escena de cómo le quitaron la cabeza al bebé o cosas así. O sea, hay cosas que se están saltando que es de esta madurez de la que yo estoy viendo, de la que hablo en esta segunda temporada. Más maduritos de, no, ¿sabes qué? Ya no es para llegarle a morrillos, es para, es un poquito más acá y no necesitamos tanta sangre. Corrígeme si me equivoco, pero fuera de que... En el último episodio, la reina Alicent estaba otra vez con el señor, el Sir Toxic Cole.
No hay tanto sexo.
No hay tanto sexo.
No, es que es una cosa curiosa, porque la primera temporada de Game of Thrones sorprendió mucho por eso, precisamente, ¿no? Por el nivel desbordado de sexo y de desnudos, y desnudos frontales.
Y violencia.
De violencia muy, muy, muy crecida. Y como que dijeron, pues igual y ya no necesitamos tanto, ¿no? Como que ya, ¿sabes qué pasa? Que también hay tanto ya de eso, o sea, digo, no por arruinarle nada a nadie, pero uno ve, por ejemplo, una temporada de The Boys y dices, bueno, ahí tienes toda la sangre que necesitabas y un poco más. Y si la sangre animada es lo tuyo, no se diga Invincible, ¿no? Entonces, creo que, sí, que empieza a comparar con otras series y dices, ah, mira, pues o sea, no necesito más sangre para creérmela. Ni necesito más chichis para ver esto, porque la historia se sostiene con y sin chichis. Y sin pitos y sin colas.
Oye, es que creo que cuando salió Game of Thrones, ellos necesitaban hacer el statement de que esto no es Tolkien, esto no son elfitos, esto no es nada. O sea, siempre se manejó como que es... Game of Thrones es Tolkien para gente que le gustó Los Sopranos. No, o sea, sí era como de... Gente, era para gente que no ve fantasía. Y así fue el gancho y la gente volteó a ver de, ah, no, no, pues es que neta, esto no es ñoño, es todo lo contrario, ¿no? Pero sí, ya hicieron ese statement. ¿Mandé?
Es que, digo, es que comparado las escenas más fuertes del Señor de los Anillos, o sea, digamos, digamos, es una mujer diciendo, no, pues yo me voy a morir contigo aunque soy inmortal. Eso es así como que el sexo más explícito que hay. Y un hobbit cargando otro hobbit, güey. Fuera eso de eso sí no está, veo nada.
Sí, que está digas, bastante fuerte todo lo que pasa en el Monte Destino. Pero...
Y un enano suspirando porque le regalaron tres risitos y del pelo de la cabeza de Galadriel. Entonces, bueno, o sea, la vara no estaba muy alta como para decir, no, tenemos que distinguirnos. Pero creo que
pero ya lo hicieron, ya lo hicieron, es mi punto. Ya, y ahorita ya
lo hicieron, ya hecho, no necesitan.
Hasta ya lo hicieron de más, ¿no? O sea, porque sí hubo críticas justificadas algunas de que, oye, neta, teníamos que ver a Jaime violar a Cersei en la tumba de su hijo. O sea, quizá eso no, ¿no?
Sí.
Neta, sí teníamos que ver con tanto lujo de detalle como Ramsay viola a Sansa. No mames, o sea. Entonces ya le bajaron un poquito en esta ocasión. Pero a ver, regresando a los personajes, entonces Rhaemira, yo la veo chido, yo la veo... sí me hace ver la diferencia entre Daenerys y Rhaemira, sí, ¿no? O sea,
100%.
Esta mujer sí le sabe a política y sí hizo cosas. Aquí, en Casa del Dragón, no hay nadie absolutamente bueno. No hay un Ned Stark. El Ned Stark, el Otto, es un... Ned Stark conoce a Littlefinger. No hay nadie absolutamente bueno. Hay cosas... Todo el mundo ahorita obviamente es Team Black, como en su momento éramos Team Stark. Porque son los cool, porque... Pues sí, los otros cabrones sí usurparon el trono. Pero nadie está exento de pecados. Y Rhaemira, por ejemplo, todo muy bien y todo, pero... ¿Cuál sería su mayor pecado? Pues que no mames, pues sí, los herederos del trono son evidentemente bastardos, ¿no? Ese creo que sería el problema número uno de que, ok, güey, si ya sabes que tu sucesión está en cuestión, vas y tienes unos hijos que no, evidentemente no son del papá verdadero, y luego, para las apariencias, matas a ese esposo, aunque todos sabemos que se lo mandó a Puerto Vallarta de Westeros. Exacto, pero, sí. Pero sí tiene cola que le pisen, aunque es madura, muy madura la morra en esta segunda temporada.
Sí, y es el tema también de, bueno, entonces, ahora sí que murió tu marido anterior y entonces pues te casaste con tu tío, ¿no? Que digo, yo sé que entre ustedes se acostumbra, pero no deja de ser una cosa medio fea. Y es padre saber de que no haya ese mercado, esa marcada línea moral que dices, estos son rectos y derechos siempre. O sea, incluso tú ves a todas las otras casas, Y todos están representados por gente que es o cobardona, o medio traicionera, o medio ladina, o como este Orris, este Baratheon, ¿no? De que, bueno, aquí en mi castillo no haga nada, ya lo que pase fuera ya me vale madres, ¿no?
O sea, maldito cobarde.
Sí, es como que dices, híjole, neta, ese es el mundo en el que se tiene que desempeñar. Pero tiene sentido que ahora lo que vamos a ver es una guerra extremadamente cruenta. O sea, porque se sabe que, pues si en la anterior se ponía la cosa durísima y nada más un bando tenía dragones, ahora imagínate este donde es dragones contra dragones, es justo, pues iba a estar medio cabrón,
¿no? Justo lo que va a pasar, ¿no? Y además, cómo ha estado subiendo la escalada de guerra es algo cabrón, ¿no? Porque primero, bueno, pues el malentendido de que Alicent dijo, ¿qué dijo? Que mi hijo sea rey, vaya. Ahí puede ser una cosa de inocencia de Alicent. Que a mí no me cae tan
que
mal.
¿Quieres que mi hijo sea rey? ¿En serio?
A mí no me cae tan mal Alicent. O sea, sí estaba ella intentando que no mataran a Rhaenyra. Sí. Otto incluso no me cae tan mal. Porque mira,
¡no!
Otto es el villano, claro. Pero su razonamiento viene de que él quiere seguir con la paz que tuvo con Viserys. Y él ve que el camino a la paz es que no herede Rhaenyra, porque los lords se van a poner al turbopedo, porque si el rey se lo da a la hija, ellos van a tener que heredar también a las hijas. Eso uh-huh. es meterse con todo, ahora sí que con lo que come la nobleza, con su poder. Y sí. Eso es un desmadrote, ¿no? Eso es obviamente todo el machismo del mundo, pero sí hay un aspecto práctico de que él ve correctamente, me parece, que la gente, que el reino no lo va a aceptar. Gente como el Lannister más desafortunado del mundo, el que lo ponen a ser burrito de rey.
Fredo Lannister, vamos a decirle.
¿Cómo?
Fredo Lannister, vamos a
decirle. Fredo Lannister. Y también el viejo tóxico de el Orlys Baratheon. O sea, tenía razón que sí iba a haber unos putazos ahí. Entonces él dice, ¿no? Y lo que le dice a Alicent es cierto. Oye, mija, si tú sigues apoyando a esta morra, ok, sube al trono, se va a querer matar a tus hijos, güey. Entonces, uh-huh. ella por amor a los hijos, pues intenta, o sea, sigue con el plan de Otto, que no está del todo descabellado. No es tanto que ella, que Otto, o sea, sí, sí es cabrón el güey. Y sí hizo un golpe de estado. Pero yo no creo que...
Él tiene otros datos.
Él tiene otros datos. Yo no creo que Otto lo haya hecho por el poder. No era Tywin Lannister. Él quería estabilidad. Él ya es rico. Él ya es la familia más rica. No creo que era porque quería poner un a su bloodline en el poder. O sea que no está mal, ¿no? Pero no, él sí, le empuja a Alicent, al rey Viserys, precisamente para que tenga otro heredero, para evitar el pedo de la sucesión. Creo que por ahí va. Y esta es una apología de Otto Hightower, que no obstante, sí dio golpe de estado y sí ha hecho cosas culeras. Claro.
Sí, está en una posición medio sedillesca el Otto Hightower, que dice, a ver, o sea, las cosas pueden dar un bandazo tremendo y una reorganización y esto, o podemos llevar las cosas más templadas de esta manera, siempre y cuando sea yo quien controle la situación. Que creo que también ese es el gran pecado de ese personaje, ¿no? El creer que yo tengo la llave para que eso funcione, y sabemos que en el momento que él no esté en la jugada, ¿qué es lo que va a pasar? Y creo que aquí lo vemos claramente, porque del primer episodio al segundo notamos un cambio descomunal, o sea, de cómo la balanza del poder, tenemos un rey irresponsable en la figura de Aegon II, alguien que se está más preocupado porque su hijito se ponga a jugar ahí en el Small Council y todo este rollo, y por la pachanga con los cuates y todo este rollo, y que lo presenten como el magnánimo, y si la gente no entiende lo que es magnánimo, pues pónselas más fácil. Sabemos que es un cuate muy unidimensional y que pues, simplemente quiere conceder todo y sí, sí, no, yo voy a ayudar, yo voy a ayudar. Y aquel como diciéndole, güey, no puedes. O sea, no puedes ser el rey que concede todos los deseos porque pues no eres el rey mago, cabrón. O sea, literalmente aquí tienes una responsabilidad que tiene que ver con el esfuerzo de una guerra inminente, ¿no? Entonces, presentar esa responsabilidad es lo que está interesante.
Sí, sí, completamente, completamente. Es que estaba aquí pidiéndole a alguien un poquito más de café. yo creo que Egon es una... Bueno, en el nombre viene la penitencia, ¿no? Egon del ego. ¿Sí? Pero no... Egon es como todo en la casa de, en la casa del dragón, una serie de malas circunstancias que están empujando a las cosas a la peor decisión, porque Egon era un borrachito, o sea, era un borrachito y él no quería ser este rey, él nada más quería agarrarse a la sirvienta y emborracharse, era un mi reyazo, literal.
Es como si hubiera ganado Maynes la presidencia en México, hace cuenta.
Ándale, sí, sí, completamente, pero ya lo ponen ahí y pues él así de, pues, ¿qué hacemos además de más jingles? Y justamente... En estos, todo esto, lo que me maravilla es que todo esto es en el espacio de una semana, sí. En esta semanita, como tú dices, pues al principio le gusta la idea del magnánimo, porque creo que todo viene de algo tan sencillo como que cuando lo presenta el señor, el guardia dice, ah, todo, all hail, Egon de Magnánimos, el güey dice, ¿Magnánimo? Pero como que le gusta la idea y se sube y dice, va, voy a ser magnánimo. A ver, ¿tú qué pedo? No, pues que se comieron mis cabras. Denle sus cabras. No puede hacer eso, ¿no? Él era materia dispuesta para lo que fuera que Otto lo llevara por ahí. Pero luego pasa este pinche vuelta de tuerca. Hay dos vueltas de tuerca terribles. Ya de por sí estaba el malentendido de Alicent que apoya a Otto, que Otto sí traía el pinche plan, pero que todo hace más, todo fluye más fácil porque Alicent cree que es cierto, entonces ya tienen la... A lo mejor si no hubiera sido por eso, Alicent hubiera detenido a su papá o hubiera por lo menos apoyado más a Ramira, no lo sé, no lo sé. Pero luego pasa el desmadre de que se comen al niño chico de Ramira, uh-huh. Este pendejo de Aemond, que sí, sí, sí se arrepiente, ¿eh? Y luego que sí, otro, sí. El Aemond,
ja, ja, no debía
el
ser Aemond eso.
Mayor, uh-huh. el Aemond Mayor, Daemon Targaryen, baila complica más. Baila complica más porque él, como asesor de campaña de Ramira, toma sus decisiones, el hijo de su pinche madre, y pide que maten un bebé. Lo cual es la peor decisión del mundo, ¿no? Y así se van todo mundo enconando muy cabrón. Es una cosa de malas decisiones que están haciendo una guerra. Malas circunstancias.
Para ponerle moño, digamos, a este primer episodio, que sucedieron varias cosas interesantes, pero creo que esto se resume todo. Es todo este episodio con Blood and Cheese, en el que tenemos una reminiscencia de Aemond regresando a sus momentos en que él era el mero mero de los Gold Cloaks, que cuidaba a la gente en King's Landing, el mero de el procurador de la FGR de King's Landing, y se echaron mano de uno de esos guardias, este temible Blood, y de uno de los atraparratas, ¿no? El famoso Cheese, para conducir este acto, o sea, espantoso, y en el cual pues, también echa mano también de esta mujer que es la que le ayudaba, que había sido una cortesana, hay una cuestión, ahora sí que muy, muy, la famosa miseria, ¿no? Que es la miseria más bien, sí, que trae aquí la situación, ¿no? Que ella es la que le decía, pues mira, sería por acá, ¿no?
Sí, justamente ahorita que decías que todo mundo es como bien pinche, porque lo es, aquí brillan más los momentos en donde la gente hace lo correcto. Como Visaria, que pobrecita, ella nada más quería poner, quería más derechos para el gremio de la prostitución, lo cual es algo correcto, que también. Es algo que acabamos de ver en Shogun. No sé si lo viste tú, Shogun.
No he empezado con Shogun todavía.
Ah, bueno, pues un mild spoiler ahí. Te la recomiendo mucho,
sí, Shogun. Sí, se ve buena, ¿eh?
O sea, en pocas palabras es Game of Thrones en Japón medieval, medio y histórico. O sea, obviamente hacen sus libertades, pero perdón por el medio spoiler. Ahí también hay un personaje de una cortesana que también está luchando por derechos de las cortesanas.
El sexo punto. Servicio. Ya,
perdón.
Es una profesión más.
Perdón por el spoilercito, no es realmente, o sea, no es como... Spoiler. No es como decir que después todo es destruido por la Segunda Guerra Mundial y las atómicas. Eso sí es un spoiler, porque en eso acaba la serie.
Eso sí sería.
Oye, la cosa es que esta cosa de la prostituta buena la estamos viendo últimamente. Bueno, siempre la hemos visto, pero en este caso lo vemos. Miseria sí. Lo que quería era jalar agua para su molino. Pues sí sacó dinero, como le dice a Ramira. No, pues a mí la neta me vale verga tu familia. Nada más pues vi la oportunidad y pues sí saqué una lana de esta cosa que de todas formas hubieran encontrado a Aemond. A Aegon, lo cual es cierto. Pero hay un momento bien chido en donde ya después de que Ramira le dice hasta de lo que se va a morir y le dice, sácate, ya no te quiero ver, órale, llégale, llégale. Ella podría haber dicho, ah, pinche reina que chingue su madre y no les aviso que acabo de ver al gemelo Brennan malo, güey. ¿No? Sí. Y si se regresa y les dice, oye, gemelo Brennan bueno, ahí viene el gemelo, acabo de ver al gemelo Brennan malo. Y ya se empiezan los madrazos. Que ahí le falló nada más a ella ponerle una mascada al gemelo Brennan bueno o un sticker verde o algo
claro,
para decir este es el bueno. Así yo le hubiera puesto un letrero good al bueno y ya te ahorras el problema de que pues, no sabíamos quién era el bueno y el malo.
Escribirle su nombre en la suela del zapato como a Woody.
Que también los papás de estos güeyes, Cargyle, los señores Cargyle, se pasaron de rosca. ¿Cómo le ponen sí. a Rick y Eric? Uno se debió de haber llamado Hermenegildo y el otro Luis, para sí, diferenciarlos sí. más. O sea, pero pues, son culeros los jefes. Sí. Pero...
O sea, bueno, pero lo vemos mucho con papás de gemelos, ¿eh? O sea, yo cometí varios. Una vez me sapeé a uno de los gemelos que no era.
No
que
mames.
Ni me conocía, que ni me ubicaba en el colegio. Me dijo, me gustó. Casi arma los madras. Yo pensé que era el otro y así en la madre.
No mames. Pero bueno. No, sí. Mi única experiencia con gemelos fue en la primaria. Uno se llamaba Alberto y el otro se llamaba Andrés. Uh-huh.
También.
Pero tenían la... O sea, gracias a Dios de verdad se peinaban un poco diferente.
Ah, bueno.
Y ya ayuda. Era como de, ah, no mames, Alberto es el de los pelos para acá. Ok, chido. Bueno. Pero bueno, si tienen gemelos, señoras, señores, por favor, pues pónganles stickers. Un sticker te hace, yo soy el bueno. Y ya el otro le pones el sticker malo. Así, good path. Y ya, todo se soluciona.
Bueno, se arregla todo.
Pero bueno, los gemelos siempre son un problema. ¿Estás viendo The Acolyte?
No, a ver, la empecé a ver y dije... Dios, no.
Es piedad. Que es tan mala que es chistosa, güey. Es tan mala que es divertida.
Estoy así de volver, nomás. Mira, si ya estoy en pláticas para hacer la antirreseña, digamos, de Rings of Power con una estudiosa de Tolkien que está muy ofendida también por la situación. Saludos. Ok. Aisling. Creo que valdría la pena porque he visto cómo es triste que hoy día como que hay una especie de guerra declarada contra todo lo que te gustaba antes estaba mal, entonces lo vamos a rehacer bien para una nueva generación y no sé qué. Y todo fracasa y resulta que es culpa de la gente de ¿por qué no lo estás consumiendo si está bien chido? Pues es que no
es
está
que
chido.
Es que es eso. Ahorita hay un problema de que si no te gusta algo, entonces eres esto. Perdónenme, Shot, por meter algo político, pero es tan sencillo como si criticas al gobierno actual, eres panista. Punto.
Sí.
O sea, y si estás a favor del gobierno actual o estás en contra del PAN, eres morenista. Perdón sí. por eso, ¿no? Por lo político.
No, pero es muy maniqueo, ¿no?
Es blanco y negro y no hay muchos matices de por medio, ¿no? También te puede cagar el PAN, pero no estar a favor, bla, etcétera. Aquí lo que pasa, por ejemplo, con The Acolyte, hay un montón de coraje. Hay un tema ahí como de inclusión, bueno, no de inclusión, de diversidad.
Forzada.
Sí. Ese no es mi pedo. Mi pedo es que está tan mal hecha que es divertida. De veras es... Sí. Así, no mames que acaban de decir ese diálogo, güey. Y bueno, todo el punto de esto es que en The Acolyte son dos gemelas que en realidad son la misma actriz, nada más en ángulos graciosos para que no se vea que son la misma persona. Toda la diferencia que hay entre cómo se gastan el presupuesto que The Acolyte fue de $200 millones, algo así, güey. O sea, el PIB de México en esa pinche serie que dices, ¿en qué se fue? En cambio... cómo aprovechan bien el presupuesto en Casa del Dragón, que sí, señoras y señores, seguimos hablando de la Casa del Dragón, aunque no se llame.
Aunque no lo crean.
¿Has estado viendo las, el making of de la Casa del Dragón?
Sí.
Sí. ¿Qué cosa, güey? Qué bueno que lo están presumiendo, porque sí está de, no mames que construyron una coladera, no mames que los hermanos Brennan aprendieron a darse los putazos para la escena, no mames que sí son ellos, menos en la escena de la maceta. O sea, está muy bien que lo estén presumiendo, porque sí te hace apreciar todo lo que hay detrás de Casa del Dragón.
Está a mí se me hizo reminiscente de cuando lanzaron, sobre todo las ediciones especiales, los director Scott de las películas de Lord of the Rings, y que en los materiales extra de los DVD, los Blu-ray, venían todos esos documentales de todos y cada uno de los pasos de producción, donde había realmente, era un pequeño homenaje para toda la gente que había participado. Y decías, no jodas que tres chavas se pusieron a hacer todas las cotas de malla, y que no era malla metálica, sino que eran unos plásticos tratados especiales y que se inventaron su sistema para hacerlo más rápido, para todos los extras, e hicieron no sé cuántos cientos de uniformes a mano para escenas que dice, pues aprecias la hechura si estás muy de cerca, pero no era necesario, pero qué padre que lo hicieron. Siento que HBO tiene esa situación y bueno, yo no sé si decirle HBO Max o Warner o cómo, pero siento que tienen esta política de decir, hacemos las cosas tan bien que sí queremos exhibirlo un poquito al final como para que veas de que no somos los improvisados que dijeron, pues deja no, que la inteligencia artificial llene los huecos de esta producción, ¿no? Aquí se nota una hechura muy, muy preciosista.
Estoy de acuerdo. Mira, yo sí le digo Max porque sí soy fácil de convencer. Sí le digo BBVA al Bancomer y CDMX al DF. Entonces, bueno, Max está haciendo muy bien esto porque no todas las producciones de Max son de alta calidad, por supuesto. Pero no. Cuando lo están haciendo, y esta es la joya de la corona, está muy bien que lo estén haciendo así porque están haciendo dos shows a la vez. Están haciendo el show de Making Of y están haciendo el show de el show que tú ves. Y eso hasta te habla de los tiempos en donde vivimos. Como tú sabes, soy ilustrador y algo que me llama mucho la atención es que pues definitivamente a veces le va mejor a mi reel de cómo hice algo que a la ilustración terminada. A la gente le gusta mucho ver el cómo se hizo, porque vivimos en la época, para bien y para mal, del tutorial, del meterme a TikTok para ver cómo se hizo esto. Estamos en la época del contenido extra y se me hace muy chido cómo lo hicieron Max ahorita para promocionar el nivel de hechura que hay ahí, porque subconscientemente es un gran comercial de decir, ¿ves cómo sí vale la pena comprar la suscripción de Max? A pesar de que a veces pareciera que nada más hay nuevas temporadas de Vilma, de Scooby-Doo. No, sí hacemos cosas muy chingonas acá. Y por cierto, ya también tenemos Dune y viene la serie de las Bene Gesserit. Creo que lo están haciendo muy cabrón Max y incluso siento que aquí sí se nota el mayor presupuesto por todas las fusiones. Ya ves que hubo un momento en donde era como, como Goku de Dragon Ball, que era así de, chingue su madre, me voy a fusionar con el Vegeta, con el Picoro, chingue su madre, con Discovery Channel, chingue su madre. Sí se nota el presupuesto y se me hace muy interesante este momento de cómo consumimos contenido, en donde de inmediato podemos ver esto antes de esperar al Blu-ray, como tú dices, de Lord of the Rings, en donde ya tienes dos shows y ya te quedaste viendo Max una media hora adicional con lo que ya tienen hechos ellos.
Por supuesto.
Incluso creo que es como bien inspirador más bien, para que lo vea un morro y diga, no mames, yo quiero hacer eso, güey. O sea, bonito mostrar ese lado.
Sí, creo que esta política que tienen hoy día las producciones, y volviendo al tema, digo, ahora sí que dato curioso, lo que costó la segunda parte de Dune es menos que todo el presupuesto que le metieron a The Acolyte, por ejemplo, y es donde la gente está empezando a saltar a decir, es que ¿en qué se gastaron el dinero? O sea, ve Dune 2, todo lo que hicieron, y ve ni las naves espaciales de Star Wars se ven bien hechas, ¿no?
Por eso justamente es por lo que yo veo The Acolyte. ¿Dónde se fue el dinero? ¿Dónde? Sí, algún día sé que va a salir una bolsa de dinero y voy a decir, ¡ahí está el dinero, ahí está el dinero! Pero hasta el momento parece que lo hicieron los Andy y sus amigos, güey.
Sí, totalmente. O sea, se ve que, no que está, así que al proveedor más económico se lo compraron. Pero volviendo a lo que nos compete, que es nuestra casa de nuestro dragón. Sí, más
sí,
que
una hacer disculpita por estar all over the place.
Sí, es que mira, eso siempre nos pasa cuando retomamos la serie, ¿no? Pero siento que este resumen que le estamos haciendo precisamente de los personajes y de cómo están situados en estos dos primeros episodios, creo que nos da una idea muy clara de que esto es lo que se llama un slow build up, ¿no? Si recuerdan La Casa del Dragón, la temporada anterior, fue agarrando como que un ritmo ya más serio a partir del episodio 4 o 5 más o menos. Ahí empezaste a ver una progresión mucho más acelerada de los sucesos y de la guerra en sí que se estaba gestando. Aquí en este caso es que te dan breves escenas de, bueno, pues ahí te va, cuando decae un poco la situación, ahí te va un dragón. Decae un poquito, ahí te va un pleito de espadazos, o ahí te va una escena sexual. O sea, como que está salpicado de esos momentos clásicos, digamos, de una serie de este corte, pero ves que toda la maquinación está sucediendo. Me interesa muchísimo, sobre todo, el posicionamiento que está logrando Laris,
Ah, sí, desgraciado.
El cojito, vamos a llamarle así.
El Rengo, le dice.
El Rengo, que obviamente lo habíamos visto ya como ese personaje de Entre las Sombras, y de repente, o sea, como la humedad se metió de nuevo y ya está ahí despachando y diciendo, yo soy leal a usted, mi reina, usted ya sabe que yo con usted hasta morir. Y mal que bien, en dos episodios también se reacomoda todo este rollo. Primero con el Criston Cole, que es el tipo que todos aman odiar, y que el tipo ya está en sus redes sociales, así al actor le están pegando durísimo, y como que dice la gente,
pobre brother,
no se claven. O sea, más bien está convirtiéndose en el Joffrey Baratheon de esta temporada, el tipo que todo mundo ama odiar. Sí, pero es curioso, es porque sí, es un actor, o sea, agarren sí, la onda.
Qué cabrón que le tengas que aclarar a la gente en internet, güey, es un actor, la persona en realidad es buena gente y no le gustan las mujeres, o no sé, o sea, no,
sí,
no es
por ahí. Uno de repente piensa que hay mucho tercermundismo cuando escuchas esas historias de Itatí Cantoral y de Chantal Ander, las malas de las telenovelas a la que le pegan las señoras en la calle de ¿cómo se atreve a estar haciendo sufrir a Lucerito y a Talía? Y resulta que en la vida real, pues, o sea, digamos,
el tercermundismo es interior, no tiene nada
sí,
que ver con
eso. Creo que se lleva adentro, ¿no? O sea, lo mismo, a este güey en la calle le están pegando la gente y en sus redes dices, híjole, pero sí hay que decirlo, qué mal me cae Criston Cole.
Criston Cole es que es el personaje perfecto diseñado para que te cague la madre, ¿no? O sea, no hay una sola cualidad positiva de este cabrón en este momento.
No, o sea es un traidor al
es traidor, es hipócrita, es hipotenusa, es hipocondriaco, es mal jefe, güey. Yo creo que
de lo peor,
porque todos hemos tenido malos jefes. O sea, a lo mejor no todos hemos dormido con la reina o con la princesa que tenemos que cuidar. A lo mejor no todos, pero no todos hemos roto nuestros juramentos de celibato de volver al rey. Pero todos hemos tenido malos jefes. Todos hemos tenido malos jefes y todos hemos sido el gemelo malo, que en ese momento es gemelo bueno, que se está echando su caldo de gallina y sí, que llega este culero a decirle, ¿qué es esto? A ver, explícame, ¿por qué está tan puerca esta capa? Que no tenemos estándares de pureza, y es así de no mames la hipotenusa de este, o cabrón.
Sea, todavía hueles a entrepierna real y vienes aquí a dar lecciones de rectitud y de cómo conducirse.
Y lo peor es que este cabrón es de los que caen para arriba, como el primo, ¿sí?, Greg de Succession, o como Hugo López-Gatell. O sea, no importa cuánto la caguen, les dan un aumento, güey, le dan más poder. Y este güey acaba siendo la mano del rey por el berrinche de Egon, que todos fuimos Otto en ese momento, así de ¿qué pedo con este par de pendejos? O sea, nada más le faltaba voltear a la cámara y decir ¿qué pedo? ¿Qué pedo? O sea, soy yo. Pero total, el güey es mano del rey sin deberla ni temerla, con todo y que lo único que ha hecho es echarle la mano a la reina y a la princesa.
No, así que esa mano árbitro, porque aparte ella tiene esta reacción de darle los bofetones y dice así como que así es como me gusta, así ruda y respondona. Y te das cuenta que dices, híjole, por muy bien que te caiga Alicent, está también en un esquema de presa de la toxicidad de un cabrón y dices, estas historias nunca acaban bien.
No, y de entonces, hecho sí me quedé pensando como salió a mi lado woke y dije, este tipo de escenas le dan malas ideas a gente. ¿Creen que
sí,
que te cacheten es foreplay, es preámbulo a la acción? Y no necesariamente. O sea, sí está bien que pasen en Max, pero no necesariamente. No le vayas a... Si alguien te está dando cachetadas, no lo interpretes como una invitación al coito.
Ojo, tiene que haber una explicación de que así va a funcionar previa para ver que así de eso se trata. Si no, no lo tomes como un como una cosa que te debe animar a seguir.
Tiene que haber consensos antes para que no vayas a confundir con que es la hora de los arrumacos. No, no,
de
no.
Los apapachos, dirían los abuelos.
Apapachos. Pero oye, regresando al Rengo, pues yo creo que, y esto es una desviación cabrona de los libros, pero no hay pedo, ningún uh-huh. pedo. Yo creo que su endgame es... O sea, ya le había dicho a Egon, oiga, jefe, pues usted ya, pues debería tener una mano más joven. Pues, no mames, la mano de su jefe, pero usted debería de gobernar. Yo creo que él quiere ser la mano del rey.
Sí, sí, o sea, se ve que está moviendo las situaciones, sobre todo porque si viene una guerra, lo lógico es que alguien como precisamente como Christian Cole, se haga cargo de más menesteres de guerra que menesteres de gobierno. No es un administrador nato, no es un político, no es un procurador de riquezas. Es un tipo que viene de una casa cutre y que también le cayó de la nada el ser uno de la Guardia Real. Y de repente ya, pues es mano del rey. No, no, no. Eventualmente creo que se tendrán que acomodar las cosas a favor de Larys. Pero... es padre ver cómo sucede esa progresión de cómo él está moviendo piezas por su lado. Del otro lado, no es tanto que veas movimiento de piezas, aunque sí notas que lo que es Rhaenys y Corlys Velaryon como que tienen su estrategia por su lado, de decir, pues yo veo que la cosa va para acá y nosotros deberíamos hacer esto y esto y esto, pero al final de cuentas es menos una ambición política y más una cuestión de qué tenemos que hacer para que cuando... empiecen los madrazos, estemos bien ubicados tú y yo y no, y nuestros hijos sobre todo, ¿no? Y entiendes que va por ahí también este rollo, ¿no? Bueno, las hijas en este caso, ¿no? Las ya no, ni las hijas, ¿no? Son las nietas.
Son las nietas.
Sí, las nietas, ¿no?
Qué pobrecitas, son las grandes ignoradas. Ya ves que y habla con Ramira, una de ellas que ni siquiera me sé cómo se llama, Lena, creo que es Lena. Oiga, reina, ¿y mi jefe qué pedo?
Sí, exacto.
Dijo que iba, no dijo ni que iba por cigarros. Pues regresa en 15 días o regresa nunca. O sea, pobres morras, güey. Porque el cabrón de Demon ni siquiera las abrazó cuando murió su mamá.
No, ni las pela.
Demon,
es así el padre ausente.
Hay que hablar de Demon. Es un badass.
Sí.
Matt Smith es un chingón.
No, qué bárbaro ese cabrón. O sea.
Pero es uno de los más ojetes ever, ¿eh?
A ver, totalmente, o sea, sí lo ves que, ves cuando se da la situación precisamente del asesinato del joven príncipe, pues ves que las reacciones de Demon no es tanto el, híjole, pues matamos un bebé, sino más bien, híjole, pues se enojó mi sobrina conmigo.
O sea, no manches, la escena de la junta ese y el güey acá. Y ya corte, ¿cómo mandaste matar un bebé? Y él... No, yo no dije eso. Pues y no, de hecho, me fui a ver el episodio y no dicen.
No, nada. No, o sea, lo dice. No, lo que pasa es que el otro se tomó atribuciones que no le correspondían.
No, pero es evidente que sí les dijo, porque yo creo que por efectos dramáticos no lo muestran en la pantalla para que sea una sorpresa cuando suceda. Pero hay un corte porque le dice Blood and Cheese. ¿Y qué hacemos si no encontramos a Imont? Y el güey, ¡ah! Y le cortan. Y es evidente que sí dijo, chínganse al niño. Porque iban por el niño.
Sí, no entiendes que dijo, pues grafiteales las paredes, haz algo, róbate los cubiertos buenos.
Una cacota en el... una cacota. En la cama del rey. Oye, hablando de la cama del rey y del cuarto del rey, güey, como persona que colecciona monitos... Qué tragedia lo que le pasó a la maqueta del Rey Viserys.
Oye, sí, yo estaba viendo, digo, fíjate, de hecho, iba a hacerte el primer comentario precisamente de personas que coleccionan monitos, porque quisiera ver cuál es tu apreciación del desarrollo de los action figures en aquellos tiempos, porque ya ves que le dan el dragoncito para que juegue y todo. Y digo, oye, está bastante bien hecho para los estándares de los juguetes de aquella época, que siento que no creo que los polímeros plásticos no estaban tan avanzados en aquella.
Mira, están incluso mejor hechos que los McFarlane Toys de hoy en día, que se les sale la pata en cuatro.
Ahí vas a tirarle a McFarlane, pero bueno. Eso por un lado, pero sí, lo de la maqueta, yo te diré, para alguien que pasó creo que la tres de sus 6 años de primaria haciendo maquetas, porque en el Mopetsori, si te querías salir con la tuya de no hacer nada durante el día, te metabas, voy a hacer una maqueta para dar una conferencia sobre algo. Entonces hice maquetas del Polo Sur y de las especies animales de ahí. Hice una maqueta de Teotihuacán. Hice una maqueta de la escuela misma. Hice una maqueta de la batalla de Waterloo.
Hiciste una maqueta de tú haciendo una maqueta, haciendo tu maqueta. Y luego ya acabas en el hospital.
Un maquetaception, dicen. Porque era yo medio maquetón. Entonces, creo que a mí también me molestó. Dije, híjole, sí estaba re bien hecha y este tipo de emprendedor. O sea, pudiendo desquitarse con jarrones que nadie pela.
Con los guardias, hombre, chinga. Con el small folk.
Small folk. Bueno. Hasta con los colgados a los ratcatchers piñata que tenían ahí. Pues ya, aunque sea con esos, ¿no? Pero
digo, sí es mejor sobre Joffrey porque Joffrey se desquitaba sobre seres vivos.
No, sí, sobre
pero personas. Sí, deberían de haber puesto un anuncio de cuidado, trigger warning para la gente que hizo maquetas en su vida. ¡Ay! ¡Qué tristeza! Porque sí, ahí te das cuenta de toda la diferencia entre reinos, ¿no? O sea, Viserys, pues sí, Daemon siempre le carga el palo de que era un viejo pacífico, pero era un viejo tan pacífico que en su reinado tuvo tiempo de ponerse a hacer una maquetota, güey. Ahí
bien con padre.
Ahí con Alicent pasando el lujo. Estaba bien a gusto, porque de verdad, fuera de mamada, te habla de algo muy bonito que alguien sea maquetista o jardinero, sí, o pues, incluso de monitos. O sea, yo que tengo chingo de monos, más monos de los que debería.
A ver, has favoritado.
De verdad los es cuando los limpio y cuando los arreglo, es así de hoy no tengo chamba y es mi espacio para mí, güey. Es algo bien bonito que la gente tenga ese tipo de hobbies, la neta.
Te digo una cosa, los momentos en que más nos acordamos de ti cuando estamos aquí en Estados Unidos y sabemos que hay temblor en la Ciudad de México, siempre nos volteamos a ver mi señora y yo, y se habrán caído los muñequitos de Mario.
Están también puestos que nada más se cayó uno o dos y siempre es el mismo. Estoy hasta.
O sea, nuestra escala de magnitud se resume a eso, ¿eh? Oye, los muñequitos se habrán caído.
Generalmente todos están bien, menos uno o dos, y sé perfectamente bien cuál es el cabrón. Te odio.
Ya lo tienes ubicado.
Maldito Vision, güey.
¿Cuáles son tus esperanzas para un tercer episodio? Ya vimos que estos dos primeros episodios, uno es las secuelas de la muerte de Luke.
De Luke.
Y el segundo, pues es obviamente las secuelas de la muerte del príncipe Jaehaerys, ¿no? Sí. Ahora, para un tercer episodio, yo siento que va a ser un episodio también como de establecimiento, porque terminó fuerte con la pelea entre los gemelos fantásticos. Y ahora dices, bueno, ¿qué sucede? ¿Vamos a ver algo más pesado en cuanto a exposición de cómo va a venir la guerra?
Yo creo que ya van a usar los dragones. En el preview como que se ve que ya hay dragones. Yo creo que se va a... Vamos a ver de Harrenhal, creo, ¿no? Escenas de acción de Daemon partiendo madres para agarrar Harrenhal, lo cual está bien cool, porque eso es algo que me está gustando mucho de esta temporada, que estamos viendo locaciones que nunca habíamos visto. Hemos visto mucho de Storm's End, que está padre ver más de Storm's End. Sí, sí. Ya vimos un poquito más de Harrenhal en la primera temporada. Vamos a ver más de Harrenhal. Y así, o sea, me gusta mucho que estamos viendo más escenarios y mejor hechos todavía por más presupuesto. Yo creo que ya vienen putazos con Daemon.
Pequeño tema, ¿cómo ves los créditos de entrada? Que sí cambiaron.
Ah, mucho mejor, sí, la verdad es ¿tú qué piensas?
Ese tapiz que te enseñan precisamente con esa historia, digo, tiene una reminiscencia muy, muy clara, que es el famoso tapiz de Bayeux, que es donde se explicaba cómo fue la invasión normanda a los ingleses. Antes contaban así la historia, eran los primeros cómics, yo creo, ¿no? Ese arte secuencial. Pero me gusta mucho cómo lo van resolviendo y cómo los bordados rojos es lo que simboliza la sangre, ¿no?
Sí, no, yo no me gustaba la primera temporada porque era incomprensible. O sea, eran los Aegils de los diferentes reyes.
Sí, estaba pero rarísimo.
Tenías que ser un clavadazo para ver que esta era la corona de Aegon, esta la de Viserys, bla, bla, bla. Era imposible. Y además estaba pues, quizá too much la metáfora de, bueno, ¿cuál metáfora? Los ríos de sangre. No me gustaba para nada. Esta definitivamente es una mejora cabrón, pero no le llega todavía a la intro original de Game of Thrones, que esa sí era preciosa porque te explicaba el mapa ahí, pero sí, ya esto ya es una mejorota. Qué bueno.
Nunca le llegará a ese estándar, pero sí, se agradece el cambio. Otro de los buenos golpes de timón.
Qué bueno que ya quitaron lo de la sangre. Y espero que la siguiente temporada, la temporada 3, ya sea una intro de anime así de...
Una canción así.
¡Ah, no! Y ahí salgan los dragones. Está padre. ¡Ay, animado!
Pero una canción así interpretada por The Slates o alguien así, súper así. ¡Ah! ¡Oh! Súper heroico, ¿no? Así de...
Mijares. De hecho, Mijares funciona muy bien para las intros de anime. ¿No has visto eso? Claro. Sustituye una intro de anime y ponle una canción de Mijares y funciona poca madre, güey.
Oye, Miguel, pues el Rey de la Noche lo usábamos nosotros en...
Por ejemplo, en pero... Gullis. Funciona con varios, funciona con el con Rafael, funciona con varios. Con Rafael acá todo. A ver, tú canta una de
sigo siendo aquel.
Sí, no, sigo siendo pasará. Aquel. Y ya sale
¿Qué dragones saldrán?
Puede ser mi gran noche. Y ya pones la larga noche. Hay muchos conceptos ahí.
En esta larga noche. Vamos a hacer luego el karaoke Game of Thrones para que tenga el chiste esto, mano.
Pero bueno, nos van a mentar la madre después de tantos tiempos de ausencia y nada más estar platicando de todo menos de la serie. Es que no nos habíamos visto desde hace mucho tiempo. Oye,
sí, es un catch-up de nosotros, más que... Sí. Más que
había mucha estupidez que bromear. Imont, el de un solo ojo, hijo de su puta madre, ¿no?
No, y aparte, sí te diré, sí se agradece cada vez que lo sacan sin el parche y que se ve la joya. Es un personaje escapado del anime, ¿no? O sea, como si lo ves de malo en algún manga.
Y fíjate que los vi en persona en la CCXP. Estuvo chida la CCXP, fíjate.
Sí,
vi a Egon y a Imont, vinieron del lado Team Verde. Y del lado Team Negro vinieron Corlys y Rhaenys.
¡Órale!
¡Qué tipazos, güey! O sea, perdónenme que no me sé los nombres de los actores, pero vinieron ellos. Y qué tipazos, de verdad, qué tipazos. Los dos, Team Verde, qué cabrones tan despreciablemente agradables, porque, o sea, estaban... Se ve que ellos son buena gente, obviamente, porque son actores.
Sí, pero claro.
Estaban en personaje y Egon así todo, pues, como echado en el sillón, ¿no? Así.
Crecidón.
Crecidote. Y el otro güey más mamoncillo... No sé.
Un par de sobradetes, diría por ahí. Pero no, me gusta cuando hacen eso, ¿eh? O sea, digo, cada vez que se aparecía Loki en las convenciones, o sea, lo veías en el papel de Loki precisamente, al actor, y decías, güey, qué bueno es este güey. O sea, por algo está donde está, ¿no? Pero.
Completamente.
Bueno, pues, estos. ¿Algo más quieres añadir, querido amigo?
No hablamos nada de Helena, pero qué buen personaje y qué padre ver a la actriz siendo una persona pues normal, no la neurodivergente que es su personaje, pues.
Sí, seminormal.
¿Qué más que añadir? Solamente que realmente estoy muy contento con esta serie, muy contento. O sea, que sí. Si digo, no mames, o sea, yo sabía que iba a estar bien, pero no quiero decir... superó mis expectativas, porque tampoco era como que yo tuviera las expectativas específicas, pero estoy muy contento, muy complacido de lo bien que está saliendo todo y no tengo un solo pedo. Y eso es algo raro, Toño, no tener un solo pedo con algo y poder decir sin pena cómo me está gustando esta madre. Qué chingón.
Sí, definitivamente estamos en el mismo canal, manito.
Qué bueno.
Bueno, pues... Esto ha sido todo por este episodio de Valedor Morghulis. Voy a meter el bolsillo porque ahorita estoy comprando hostings, estoy haciendo mil y un cosas, pero espero que pronto tengan chance de ponerse al corriente. Nosotros también. Todavía estamos depurando aspectos de la grabación y todo, pero nos veremos esperemos la próxima semana en otro episodio de Valedor Morghulis, ¿no? ¿Sí, Mario Flores?
Con todo gusto, Toño Sempere. Y muchas gracias a toda la banda que nos lo pidió. Eso de verdad da mucho gusto.
Nos vemos pronto. Yo soy @ finísima persona en redes. Mario es @ Mareo Flores. Síganlo. Consuman todo lo que él produce, que es cosas de bonita calidad. Mario Flores es el HBO de los ilustradores. Para que se entienda.
Muchas gracias. Muchas gracias, amigo. Pues también ahí, como siempre, la invitación. Ahí está también el Spoiler Boiler, en donde también hablamos de esta serie en Pikey Network.
De esa y otras series, ¿no?
Estoy dobleteando, porque no, nunca hay suficiente espacios para hablar de estas madres que me apasionan. Muchas gracias, Toño. Me da mucho gusto verte, amigo.
Igualmente, abracito, amigo.
Abrazos a todos.
Chao.
Bye.
Tell me the truth. Do you want an end to this engagement?
Valedor Dohaeris.
Todos los valedores deben servir.
Esto fue Valedor Morghulis. Con Mario Flores y Toño Sempere.
una producción de finísimos.com.